Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Seguimos recordando al Flaco, lamentando su partida. La verdad que fue un dolor muy grande. Uno de los más grandes músicos populares y poetas argentinos contemporáneos. Lo sentimos mucho y, bueno, desde acá, un gran cariño para toda la familia y nuestro mejor recuerdo para alguien que vamos a extrañar muchísimo.
Seguro. ¿No?
Realmente. Un grande, una gran persona. Tuvimos la suerte de tratarlo, de charlar con él, un tipo íntegro.
También sumamente interesado por la historia.
Sí, sí, absolutamente. Y la verdad que fue muy lindo el diálogo con él. Hablamos de historia, hablamos de surrealismo, de su paso por Francia, bueno, muchas cosas interesantísimas. Una persona muy interesante, muy cálida. Así que, bueno, siempre vamos a recordar al querido Flaco.
La identidad de un país se ve en su historia. Historias de nuestra historia.
Se cumple un aniversario de las elecciones que llevaron a Frondizi a la presidencia y además se va a cumplir este año los 50 años del derrocamiento de Frondizi allá por 1962, 29 de marzo del 62. Así que nos parece interesante hablar de esta experiencia desarrollista de este personaje tan particular de la historia argentina que fue Arturo Frondizi, que cumplió un rol muy importante en la oposición a Perón, ¿no? Fue el jefe de la bancada radical y autor de un libro muy interesante, Petróleo y Política,
sí,
que va a tener un gran auge justamente durante el año 55, 54-55, cuando se discuta en la Cámara de Diputados y en el país en general el tema petrolero con el famoso contrato de la California, ¿no?
Y un poco también lo que era la resultante de ese radicalismo,
claro,
intransigente, entre comillas,
de
¿no?
De Levenson, ¿no?
Claro, que vos planteaste contra Alvear, cuando vos señalás, bueno, había un radicalismo como el de Sabatini en Córdoba, que era otra cosa.
Exactamente. Bueno. De hecho, él formaba junto con esta gente, Frondizi, el movimiento de transigencia revolucionaria, ¿no? El UNIR, en un principio. Y bueno, era siempre estaba ubicado como a la izquierda del radicalismo, ¿no? Frondizi, un hombre, un intelectual, un hombre muy leído, de una familia muy interesante, ¿no?
14 hermanos.
14 hermanos, de los cuales, por supuesto, se destacan los tres más famosos, ¿no? Riccieri, Arturo y Silvio. Silvio, uno de los más importantes teóricos marxistas de la Argentina, fundador del grupo Praxis, alguien que tuvo la suerte de discutir con el Che, ¿no? Sobre el tema de marxismo en Cuba, lamentablemente asesinado por la AAA, ¿no es cierto? Silvio Frondizi, el hermano de Arturo, y bueno, y Riccieri, un hombre muy importante en el ámbito universitario de la Argentina, más bien de extracción liberal, podemos decir.
Sí, sí.
Así que para todos los gustos, la familia Frondizi, pero bueno, destacados personajes de nuestra política. Y Arturo va a empezar a cobrar mucha notoriedad, como decíamos, durante el peronismo, como aquel opositor desde la bancada radical, y también a partir de un hecho muy importante que son las elecciones para constituyentes de 1957. Recordemos que la Libertadora anula todos los beneficios de los trabajadores al anular la constitución justicialista del 49 y que por lo tanto vuelve a regir la del 53, donde no había prácticamente derechos laborales. Por lo tanto, la excusa era convocar una constituyente para revisar la Constitución Nacional, incluir derechos laborales, entre otras cosas. Y en esas elecciones, que son un verdadero test político, ¿no? Hay un resultado muy importante. Gana el peronismo, ¿no? Peronismo que está proscripto, es decir, el voto en blanco peronista supera a los votos restantes. Y esto, a este sector, digamos, más progresista, por lo menos hasta ese momento, de radicalismo, le llama la atención y dice, bueno, no se puede dejar a todo este sector por fuera del sistema político, y a la vez ven una gran oportunidad política en incorporar una alianza a ese sector para llegar al poder, ¿no? Sí. Esto hace que el radicalismo se divida entre la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Frondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Balbín, reducto más bien del gorilismo, ¿no? Muy cercano a los planteos de la Libertadora, una especie de continuismo en algún sentido. Sí.
Vos lo habías señalado también en su momento de que el que era presidente del partido era Frondizi.
Exactamente, el presidente del partido.
O sea, el que estaba marcando la línea política del partido. Porque en alguna época, viste, uno pensaba, bueno, el que se fue del radicalismo.
Sí. No, en realidad, claro, el que se va con las mejores tradiciones radicales es justamente Frondizi, ¿no? Reivindicando a Levenson, a los dirigentes radicales y aquella famosa cuestión latinoamericanista. La cuestión de la Universidad Pública Nacional, el petróleo argentino, ¿no es cierto?, con ese famoso libro que atacaba a las multinacionales y reivindicaba como central el rol de YPF. Y además aparece también ahí, en esos momentos, una figura muy importante, un personaje que venía del marxismo, un hombre muy formado que era Rogelio Frigerio, ¿no?, que va a ser muy importante en la historia de Frondizi, digamos, ¿no? Venía del marxismo, no quiere decir que sea marxista en el momento que estamos hablando, ¿no? Algunos, como Félix Luna, destacaba cierta formación estalinista y rígida de Frigerio en lo estructural, en lo formal, digamos, ¿no? Sí. Como que tenía unas rémoras de aquel pensamiento y de aquella formación tan estructurada del PC, básicamente, porque de ahí venía, ¿no?
Claro, pero en la época era una cosa, o sea, decir venir del marxismo y ser un agente estalinista entregado a Rusia era más o menos lo
claro,
mismo.
Claro, era exactamente lo mismo, así que ese era un poco el planteo. ¿Cómo llegar al poder? Era la cuestión una vez ya divididas las aguas y cuando la Libertadora decide convocar elecciones para las elecciones del 58, febrero del 58. Y ahí se le ocurre a Frondizi algo muy interesante, que es hacer un pacto con Perón, ¿no? Ahí lo manda justamente a Frigerio, su hombre de confianza, a Caracas, a hablar con don Juan Domingo Perón. Y tenemos un testimonio muy interesante del libro Lo Pasado Pensado, este libro de entrevistas que publiqué hace ya unos años, de Jorge Antonio. Él nos contaba esto con referencia al acuerdo Perón-Frigerio.
Yo no quería el pacto. Cook lo impulsaba. Yo no quería el pacto con los radicales porque sabía que nos iban a traicionar. Era lógico que nos traicionaran. Lo que querían era llegar al poder. Y una vez que estuvieran en el poder, iban a pactar con los militares o los militares iban a presionar sobre ellos de tal forma que no cumplieran ninguna de las promesas con nosotros. A mí Perón me dio una explicación. Mire, Jorge, me dijo, si cumplen, bienvenido sea. La próxima vez seremos nosotros los que mandemos en el gobierno. Sí, yo seré presidente otra vez. Y si no cumplen, porque los militares no los dejan, porque seguramente no los van a dejar o los van a voltear, entonces vendrá otra etapa nueva y estarán los militares otra vez. Y estos caerán, de eso no tenga duda. Pero mientras pasa el tiempo, le dije yo, ¿qué prisa tenemos, Jorge? Me dijo, no tenemos prisa, yo tengo más años que usted y tengo menos prisa. Con tal de que se den las cosas como las veo yo, en las circunstancias que las veo, no tenemos que apurarnos. Déjelos. Yo no creo que Frondizi cumpla con nosotros, pero la oportunidad del pacto es una oportunidad de demostrar que nosotros hemos tenido grandeza. Nos hemos prestado a la solución de los problemas que afectan al país. Los militares no van más. Los radicales, si llegan a subir, si llegan a ganar las elecciones con Balbín, van a ser sirvientes de los militares. Era lo lógico. Él lo veía con una claridad meridiana.
Y dijo algo también en esa entrevista, me dijo algo realmente muy impresionante, y es hubo dinero en ese pacto, ¿no? Él dice, le llevaron $85,000 a Perón, Frondizi le mandó dinero a Perón por medio de Frigerio, Perón necesitaba dinero. Bastante plata, era $85,000 en aquel momento, y esto también formó parte del acuerdo, ¿no? Recordemos que Perón estaba necesitado de dinero en ese momento y también esto formó parte del acuerdo, famoso acuerdo Perón-Frondizi, los 13 puntos, los 14 puntos, ¿no?
Sí. Y con el rechazo de algunos peronistas, porque vos señalabas recién las elecciones donde gana Frondizi, el voto en blanco sale tercero.
Exactamente, sí. Totalmente.
Los dos radicales y
tercero. Sí, no todo el mundo acató la orden, claro, ¿no? Igualmente, los números fueron bastante importantes. Sí. 4.050.000 casi votos contra 2.533.000 de la Unión Cívica Radical del Pueblo de Balbín, ¿no? Claro. O sea, duplicando casi la cantidad de votos, y esa diferencia evidentemente venía de los votos peronistas, ¿no? Frondizi se comprometía a bastantes cosas, ¿no? Liberar a los presos, hacer un programa económico acorde a las ideas peronistas, ¿no? Hace algunas de estas cosas. En un principio hay un aumento salarial de las pensiones de un 60%, congelamiento de precios, la ley de promoción industrial, y la devolución de la CGT de algunas prerrogativas, ¿no? cierta libertad sindical. Pero esto va a ir rápidamente desapareciendo. Esto durará un año aproximadamente, hasta el 59, ¿no? ¿Cuál era la estrategia desarrollista? Que es una cuestión interesante, que es el desarrollismo, ¿no? Este modelo que venía siendo impulsado por los organismos internacionales de aquel momento, así como en los años 90 fue, o durante los años 70, las dictaduras que impulsaron el neoliberalismo. En aquel momento se impulsaba el desarrollismo, que tenía que ver con algo que era bastante interesante desde el punto de vista teórico, no quiero decir bueno, digo interesante. Que era lo siguiente: evidentemente las burguesías nacionales en los países habían demostrado su nulo interés, particularmente en Argentina, habían demostrado su nulo interés por invertir en la industria y el desarrollo autónomo del país, ¿no? Seguían pensando en función de las materias primas, la exportación y la importación. Por lo tanto, el Estado volvía a tener que tener un rol importante como lo tuvo durante el peronismo, pero en esta ocasión y frente a las deficiencias económicas, lo que tenía que hacer el Estado era impulsar la inversión extranjera en los países. O sea, el desarrollo se iba a dar ahora a través del Estado, pero el Estado como impulsor, permitiendo la inversión extranjera, que iba a ser el verdadero motor del desarrollo nacional en todos los países. Los países en vías de desarrollo, después, mucha gente hablaba de las vías muertas, ¿no? Del desarrollo. O sea que de ahí vendría entonces nuestro desarrollo, de la importante inversión extranjera que iba a impulsar el consumo interno, la producción, entonces ahí vamos a empezar a despegar como países, ¿no?
Y dos nombres, ¿no? El de la CEPAL por un lado, CEPAL, claro, y el de Previs por otro.
Exactamente, Previs, que vuelve a aparecer en la historia argentina. Había aparecido nada más y nada menos con el pacto Roca-Runciman, siendo integrante de la delegación de aquel pacto, y acá aparece el famoso Plan Previs, que va a ser durísimamente atacado y con muchos argumentos por nuestro queridísimo Arturo Jauretche, ¿no? Que le va a dedicar muchos artículos que se van a convertir en un libro después, ¿no? Sobre el Plan Previs. En realidad, lo que pasa es que lo que se va a ir aplicando, en definitiva, son planes del Fondo Monetario Internacional, planes de ajuste, ¿no? Claro. Que la Argentina, desde hacía dos años, estamos en el año 58, desde hacía dos años había ingresado al Fondo Monetario de la mano de la Libertadora, cosa a la que Perón se había negado permanentemente, y por lo tanto la Argentina tenía que responder a los mandamientos del Fondo Monetario, que eran iguales para toda América Latina: austeridad, ajustes, baja los niveles salariales, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Y un clásico, ¿no? El crédito externo.
Crédito externo, la deuda externa sagrada, por lo tanto, ir bajando los niveles de consumo para liberar excesos en el presupuesto para el pago de la deuda, ¿no es cierto? Todas estas cosas que ya conocemos de memoria, que están sufriendo en este momento los griegos y que van a sufrir los españoles y estas cosas, ¿no? Van a sufrir, no, están sufriendo en este momento.
Como decía Jauretche, van a comprar al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero.
Efectivamente, o sea, todo mal, ¿no? Claro. También es muy interesante recordar en qué momento del mundo estamos, ¿no? Estamos en finales de la década del 50, un momento interesantísimo a nivel mundial, Guerra Fría a pleno, es decir, por un lado, la desestalinización, que no llega a ser completa, ya murió Stalin, hay algún tipo de intento de acercamiento entre las potencias, ¿no? Pero a la vez está la política de bloques muy marcadamente dividida, la carrera armamentista empieza a estar disfrazada de carrera espacial, la competencia por quién llega primero a la Luna, por ejemplo, y en principio los vuelos no tripulados o tripulados por perros, como Laika, por ejemplo, y luego el famoso Sputnik, ¿no?
Ahora, qué locura, ¿no? No por ver quién se preocupaba más por la justicia social.
No era esa la competencia, ¿no? Y las dos potencias invertían gran parte de su presupuesto en este disfraz del presupuesto militar, porque acá lo que se estaba ensayando era cohetería, todo este tipo de cosas, con la cobertura científica de mandar un hombre a la luna, cosa que evidentemente cambió el mundo, ¿no?
Sí, la vigilancia es satelital.
Todos fuimos distintos a partir de que Neil Armstrong puso un pie en la luna.
Sí.
Bueno, y todo lo que fue costando, todo eso, ¿no? Y toda la además de toda la mitología en torno a si realmente ese viaje se concretó y todo lo que se ha escrito sobre la materia y demás. Pero lo lamentable es que toda esa cantidad de mente útil y científicos tan brillantes, en vez de aplicarlo, como decías vos, a matar el hambre, a igualar el mundo, estaban claramente orientados hacia una política armamentista disfrazada, porque y no tan disfrazada, porque había una permanente competencia, los misiles intercontinentales, cuánto tenía Rusia, cuánto tenía Estados Unidos, todo el tiempo estaba esta cuestión, ¿no? Y la política de bloque es muy claramente definida, América Latina era para los norteamericanos, uh-huh. Y el centro, la Europa del Este para los rusos, y así estaba un poco el mundo en el momento que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. En Estados Unidos empezaba una importante convulsión social, digamos, empezaban los movimientos rupturistas, los beatniks, ¿no? Uh-huh. Una juventud muy disconforme, que no creía en ese mundo de las series, ¿no? De tomar la leche y de cenar a las 6 de la tarde, la familia perfecta y toda esa cosa que estaba empezando
que era blanca.
A entrar en crisis, blanca,
por era blanca, familia perfecta era blanca.
Absolutamente blanca. El racismo, una parte prácticamente en Estados Unidos vigente de forma absoluta, ¿no? Los estados del sur particularmente, donde los negros no podían viajar en los mismos autobuses que los blancos, tenían que cederle el asiento a los blancos, las mujeres, los niños, no importa quién sea. Ese era un poco el mundo en aquel momento, ¿no es cierto? Y un hecho evidentemente disruptivo que va a ser la Revolución Cubana en 1959, que va a cambiar un poco el panorama latinoamericano de la manera violenta, y particularmente la Argentina, por tener en esa revolución a un personaje emblemático como el Che, lo cual aumenta enormemente la simpatía de la población local y de la juventud en particular en torno a la revolución, lo que quiere decir un vuelco hacia la izquierda de un importante sector de la juventud argentina, ¿no?
Sí, sí. Y de algunas señoras también, de algunos barrios en particular.
Sí, de toda una cantidad de personajes, ¿no? Que empiezan a mirar con simpatía a esta revolución. De hecho, acá vamos a escuchar un noticiero que habla de la llegada de Fidel a la Argentina, poco tiempo, pocos meses después de la revolución. Y fíjense ustedes de este noticiero, que es terriblemente gorila, general. Sucesos argentinos, lo bien que lo trata Fidel y lo habla, todavía son los heroicos barbudos, ¿no? Sí. Todavía hasta ese momento eran personajes simpáticos y heroicos para la clase media, algunos sectores de la clase alta todavía, ¿no? Veían en Fidel a un personaje respetable y admirable. Vamos a escuchar entonces el noticiero cinematográfico. Vamos a escuchar ver por radio un noticiero cinematográfico, que no es poca cosa.
Ahí está.
Buenos Aires, la presencia de Fidel Castro ha dado ocasión al hombre de la calle para testimoniar su afecto y su admiración por el jefe de la Revolución Cubana. En el Alvear Palace Hotel, donde se alojó, esperaba continuamente un público tenso y entusiasta, ansioso de ver de cerca al guerrillero. El periodismo metropolitano entrevista al héroe de Sierra Maestra en una conferencia de prensa que desborda el marco profesional ante la invasión de entusiastas admiradores de Castro. El líder cubano visita al presidente Frondizi en la residencia de Olivos. En la oportunidad se reafirman los estrechos vínculos que nos unen con el país del Caribe.
Dentro de este proyecto desarrollista, una cuestión fundamental es el tema del petróleo, ¿no? Es decir, la Argentina, para desarrollar sus industrias, tenía que tener el suficiente combustible como para hacerlo. La Argentina era dependiente a nivel de importaciones del petróleo.
Producía, creo que 5 millones más o menos, y importaba 10.
Claro, exactamente, porque había crecido mucho su infraestructura durante el peronismo, ¿no? El tema industrial, transporte, recordemos que había una red ferroviaria de las más extensas del mundo en la Argentina, esto era así, que se movía fundamentalmente por productos derivados del petróleo. Y bueno, y obviamente todo el mundo esperaba que este hombre haga la gran revolución del petróleo, la batalla del petróleo,
¿no? Viene con el libro.
Viene con el libro de Petróleo y Política. Y la verdad que empezaron las sorpresas, ¿no? Lo que iba a ser el rol central de YPF empezó a ser, en realidad, contratos petroleros con las principales compañías norteamericanas y inglesas, la Shell y la Esso, regalías, concesiones de áreas enteras, lo que él había criticado, el contrato con la California, por ejemplo, Y esto es una primera crisis importante en torno incluso a su entorno, que venía el radicalismo, ¿no?
Claro.
Unas primeras discusiones importantes en torno a esto. Me acuerdo de la crítica, por ejemplo, de Scalabrini Ortiz en su momento.
Sí, sí, sí. ¿Qué va a hacer con el libro? Decía, lo van a comer en la ensalada, seguramente.
Claro, sí, sí. Y además, se logra el autoabastecimiento, pero a un costo altísimo, ¿no? Cuando se revisa esto, que es durante la presidencia de Illia, se descubren realmente unas diferencias de cifras muy importantes y cuánto gastó de más el Estado argentino por desconfiar de YPF y darle un poco el manejo de la exploración y explotación más bien a la dirección de las compañías norteamericanas e inglesas, ¿no?
Incluso algunas que no tenían experiencia en el ámbito petrolero, ¿no?
Exactamente. Así que, por un lado, el autoabastecimiento, este logro, a un costo realmente muy alto para el país en cuanto a pérdida de soberanía y en cuanto a pérdida de una cantidad muy importante de dinero para lograr este autoabastecimiento. O sea, se pudo hacer con mucho menos, como decía el informe que se va a hacer durante la presidencia de Illia, que anula los contratos, ahorrándole al país una importante cantidad de dinero. Pues de cumplirse esos contratos había que seguir pagando regalías muy importantes, ¿no? Hubo que pagar indemnizaciones, pero así todo fue menos de lo que tenía que gastarse en total. Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Historias de Nuestra Historia. Con Felipe Piña.